No tanto aquí en Asunción, sino que en el interior, todo lo que es la parte medio ambiente. Son más de 120 lugares cubiertos por este tipo de certificado, ¿verdad? En una modalidad llamada outsourcing, que, bueno, a la entidad le sale muchísimo más económico optar por esa modalidad antes que pagar un personal propio con muchísimo beneficio.
Sí, como
que
tenemos. ¿Estás incluyendo, superior, una reflexión breve sobre la gestión?
Yo creo que con el cometido para lo cual fuimos designados acá, por un lado, colaboramos muy fuertemente con el equipo de gobierno que hizo las negociaciones para lo que hoy es la nota universal que está con media sanción en el Senado. Por otro lado, impulsamos nuevamente acá en el gobierno del doctor Batesudo, también en esos dos mismos temas estuvimos, el tema de la deuda y de Añacuá, se ha impulsado la construcción de la maquinización de brazo Añacuá y se ha avanzado fuertemente en todo lo que es la puesta a punto, digamos, la central, que había quedado totalmente averiada de sus 20 máquinas después de haber trabajado mucho tiempo en condiciones fuera de diseño. Creo que hemos avanzado en eso, no hemos descuidado en ningún momento el aspecto social ni tampoco el ambiental, donde sí seguimos teniendo mucha presencia. El proceso está, dividido en tres etapas. Uno, lo que es obras civiles y el ministro de Electromecánica, que ya hemos recibido ofertas mediados de abril e inicio de mayo respectivamente, y esas ofertas están siendo analizadas hoy. Probablemente en las próximas semanas se van a saber quiénes son las empresas que van a pasar a la segunda etapa para que se pueda abrir la oferta económica, ¿verdad? Y lo tercero es el equipamiento para la prestación, que es tan nuevo que vamos a hacer la prestación.
¿Van a recomendar que se
siga
prestación a la prestación?
Por supuesto, yo lo que le digo una cosa, eso es ampliamente beneficioso para la entidad y nacional y para el país. Yo no sé, sinceramente no entiendo, no encuentro justificativo en por qué hay personas que se oponen fuertemente, a ver si tienen otros intereses, como en algún momento se manifestó, aquellos que tenían interés en la solución de la problemática de la ciudad de aspecto financiero a través de la ingeniería financiera, ¿verdad? Probablemente estén ellos acá, pero es muy beneficioso para la entidad y para el Paraguay, porque por fin vamos a comenzar como país a recibir los beneficios que contempla el tratado de ciudad para los países que están los socios con nosotros.
Ahora, doctor Nicanor Duarte Fruto.
Para conversar con el director, el ingeniero Ángel Retalde, sobre los temas que tienen que ver con el funcionamiento de Yacyretá. Yo conozco esta institución, tuve la oportunidad de dirigir indirectamente las dos binacionales como presidente de la República y acompaño por lo menos la ejecución del brazo Añacuá. Yo creo que la nota reversal puede ser discutida, yo no conozco los términos en general, pero sí considero absolutamente necesario llevar adelante Añacuá, que nos va a permitir aumentar la capacidad de provisión de energía eléctrica, porque todos los estudios de investigadores de CONACYT, de gente independiente, hablan de que en 9-10 años Paraguay tendría déficit de provisión de energía, tanto de Yacyretá, Itaipú y Acaraí, por lo que tenemos que desarrollar una política energética de mediano y largo plazo para responder a los desafíos que tenemos. Añacuá va a representar casi 2.000 gigawatt año, 80 millones de dólares por año para el país, va a generar casi 4.000 empleos, se va a dinamizar gran parte del sur y la nación, y muchas empresas paraguayas van a tener la oportunidad de trabajar y de generar empleo. Pero no solamente Añacuá, tenemos que pensar en otros proyectos como Itacurá, que es un proyecto también en expectativa, Corpus, que fue vetado por Misiones, necesita una resolución política, porque Paraguay está creciendo en el consumo energético 8% anual. Y a esto hay que sumar que hay un proceso de crecimiento económico hace muchos años y hay un proceso de industrialización en marcha que se está consolidando.
Ahora, señor, ¿usted llegó la voluntad popular finalmente con eso?
¿Cómo? No se canjea lo que no se tiene. Yo canjearía, por ejemplo, si este micrófono es mío, podría yo canjear por una pelota de fútbol.
¿Pero cómo queda?
La banca no es mía hoy, es mía por voluntad popular. Me la secuestraron. Y no solo que me la secuestraron, sino que mi banca fue entregada a otra persona. O sea, ni siquiera es una banca en expectativa. Hubiese sido una banca en expectativa si el brillante senador Fernando Lugo no la hubiera convocado a Usinchi. Entonces esa banca quedaba en expectativa. Pero la banca me secuestran y encima entregan a otra persona. Y uno no puede renunciar a lo que no tiene. Yo no tengo la banca. Renunció a su banca BIN, porque la tenía. Renunció a su banca Durán para ocupar un cargo porque la tenía. Yo no puedo renunciar a lo que no tengo y no voy a renunciar al derecho de seguir litigando por la legitimidad de esa banca que no corresponde, no solo a mí, sino es una banca que fue votada por más de 75.000 personas. Hoy hay una arbitrariedad que me niega ejercer esa banca. Entonces voy a seguir disputando políticamente. Interín termina esta arbitrariedad, que ojalá termine alguna vez. El presidente me pidió contribuir con él acá. Y obviamente nuestra conversación es sin ningún problema, presidente, pero yo no voy a renunciar al derecho de seguir disputando esta banca, porque la política hay cambiantes y la oye desea. Ya hay Catuno y la voto con él, donde hay Poris. Y cuando tenga los votos, me iré al Senado porque yo tengo vocación de tribuno. Mi sueño es estar en el Senado. Luché 2 años para eso. Siento un dolor en el alma, pero soy un hombre público, soy un hombre de Estado, soy un servidor público. Mi formación está en la política y en la administración del Estado muchos años.
¿Doctor?
No hay votos para que usted pueda asumir su banca, el acuerdo también para que usted pueda asumir aquí en la Senado, ¿cómo se va a dar?
Bueno, el acuerdo es otro tema. Lo que la gente no quiere que esté en el Senado porque ellos creen que con eso va a jurar cárcel, que para mí es un error. Porque un acto político no siempre provoca otro acto político idéntico, porque si eso fuera así, la política sería una lógica, una matemática, y la política es el campo de las contradicciones, de la intransigencia y también de las transacciones.
Doctor, usted había dicho el domingo de que había constatado irregularidades en este respecto a la transferencia de recursos a incubación de Aliana y que también habían negociado con lo que ya se le contó anteriormente. ¿Usted insiste en eso? ¿Lo va a publicar?
Tenemos denuncias, tenemos versiones, por eso estamos acá, para hablar con el director. Todas las administraciones tienen problemas. Yo administré muchos años el Ministerio de Educación. Y si tenemos los documentos, por eso vamos a hablar con el presidente. Nosotros no venimos acá a perseguir a nadie, venimos a saber y a evaluar los documentos de las licitaciones, de los contratos, de las tercerizaciones, porque eso es lo que corresponde cuando un equipo sale y viene otro.
¿Quién estaría detrás de esto,
seguro? Ahí está, amigo. Se llama Mongo Avena, ya está todo bien.
Tira un nombre para el Ministerio de Educación, a Mario Abdo Benítez. Tira un nombre para el Ministerio de Educación, pero
no sé.
Tira un nombre para que
pueda... Tira un nombre. Y a usted no le gustaría hacer... Entonces la propongo, ¿verdad?
Depende,
capaz que nuestra amiga periodista pueda ser una buena candidata. Bueno, hay que hablar con el presidente Mario Abdo Benítez.
¿Quién tiene el perfil para ocupar el Ministerio de
Salud? Y eso depende del presidente. Cada presidente tiene su visión.
Usted también fue presidente. O sea, ¿cuál debería ser el perfil actual?
Pero eso ocurrió hace muchos años, no sé cómo están hoy los perfiles.
¿Qué le parece el nombramiento del Ministerio de la Juventud, la Secretaría de Salomón? Es un presidente excepcional. Dijo, no conoce mucho la posición de la Secretaría. Critica porque es político y es funcionario.
¿Y cuál es el problema?
que no sepa qué va a desempeñar este cargo.
O sea que ser político es un pecado.
No,
yo hago la pregunta ahora porque feedback, el periodismo debe ser interactivo. La pregunta es, primero, ser político es una disminución de la capacidad civil para ocupar un cargo. Y se tiene que interiorizar, es un dirigente de base en la política de no Nicanor, en 1918, y lean usted un librito que se llama Ciencia y Política, donde habla de la vocación política y de la vocación científica, que son dos campos diferentes, y ahí decía que la lucha por el poder es la lucha por los espacios públicos. Justamente desde los espacios públicos podemos materializar las ideas, las convicciones, los pensamientos y los proyectos que tenemos como partido y como líder.
Decía Horacio de la Rosa también, que María Otto está pagando favores políticos para acompañar la campaña, es por eso que a Lerete, también a Salomón.
¿Y cuál es el problema? Merkel reparte el poder para construir gobernabilidad. Obama nombra a demócratas, a republicanos, a diferentes sectores. Macri consensúa con peronistas, justicialistas para gobernar. Pero ¿la democracia qué es? La democracia es el manejo de la pluralidad, es la designación de actores de diferentes visiones para enriquecer el gobierno.
¿No está pagando favores entonces a designar a personas?
Pero Horacio Galeano, sin ser creo colorado ni liberal, ocupó varios cargos. ¿Y quién le pagó favores? Pero por favor.
Bueno, ya concluye. Ahora se va a iniciar la reunión aquí en la Dirección General Paraguaya de la Entidad Binacional Yerceneta. Y bueno, vamos a aguardar que concluya entonces esta reunión aquí en la Dirección Paraguaya de la Entidad Binacional Yerceneta.
Perfecto. Volvemos en cualquier momento, Vitale. Gracias.
Dale, señor. Hasta luego.
Ahí estaba. No se canjea lo que no se tiene, dice Nicanor Duarte.